Bueno, ¿cómo estás ahora? Un poco más relajado, imagino, después de todos estos años, pero además de haber estado sentado en un lugar que no debe ser para nada cómodo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Como te dije hace un instante, relajado, pero todavía cuesta asumirlo. Calculo que es cuestión de tiempo hasta que uno vaya tomando conciencia de que ya está, que ya se terminó.
Seguro, seguro. ¿Qué quisieras contar de lo que pasó aquella vez o de cómo se vivió esta situación? ¿Los calificaron ustedes de perejiles? ¿Te sentiste en algún momento
un perejil? Sí, sí, sí. Desde el primer momento me sentí un perejil yo. O sea, si vos te pones a ver, parece un guión de película. O sea, parece todo... O sea, es para hacer una película realmente. Uh-huh. Yo me acuerdo que, bueno, en ese año, el 2 de diciembre del 2011 yo prestaba servicio en la patrulla rural de la ciudad de Mortero. Yo lo detengo al chico este Acosta por una contravención, lo traslado a la comisaría, lo entrego y me retiro a mi casa. Y eso es toda mi participación en el hecho. A las 3 horas aproximadamente, yo no recuerdo bien, me llaman desde comisaría que se había ahorcado. Bueno, yo llegué a comisaría preocupado por lo que había pasado, pero sabiendo muy bien que yo no tenía nada que ver porque me había retirado a mi casa. Al año de lo sucedido, yo prestaba servicio en el destacamento de Colonia San Pedro. Me habían trasladado, o sea, me habían puesto a cargo el destacamento. Y al año me llega una citación, yo me fijo imputado, yo pensé que era un error. Con mi inocencia me subo a tribunales, viste que los tribunales de Mortero están en el primer piso del mismo edificio de la comisaría. Subo para decir, che, mirá, se equivocaron acá. No, no, dice, no nos equivocamos, estás imputado por el hecho de Acosta. Y ahí empezó todo. La verdad que fueron 8 años durísimo, durísimo, porque lo que... Yo escuché el otro día la nota que le hiciste a Karina y la condena social es terrible. Cualquier condena que te puedan dar no es ni el 10% de lo que es la condena social. Yo me tuve que ir de Morteros, estaba en San Pedro, trasladar mi familia, todo, por tenía hijos chicos.
Hoy estás viviendo en Porteña.
Hoy estoy viviendo en Porteña, sí. Tenía hijos chicos, por la calle te gritaban cosas, las redes sociales son terribles. Si bien en aquella época no era el mismo furor que es ahora en las redes sociales, pero ya se empezaba a manejar mucho el tema del Facebook. Pero bueno, se terminó una película de terror que se terminó.
Imagino que además también esta situación por la que estabas atravesando, mientras tuvo todo este litigio, es como que te desacredita, como que te saca autoridad para trabajar, porque por ahí te cruzás en la madrugada con la gente que está en el delito, en los controles que haces en la madrugada. De los jóvenes y son los que propenso el escenario para que te griten cosas, para que te dicen, sí, pero vos...
Sí, fue así. Por eso mismo yo cuando sucedió esto pedí el traslado automáticamente, que vine a trabajar acá a Brinkmann. Claro. Estuve 2 meses, 3 meses y después me pasan a Freire y bueno, fueron 2 años que trabajé en Freire. Uh-huh. Pero es muy duro porque... A ver, como para darte un ejemplo, a veces hacían algún comentario en el Facebook... Pero por cualquier cosa, por qué sé yo, alguien que vendía algo y le preguntabas cuánto vale y te ponían vos mataste al bote, vos fuiste el que, ¿me entendés? Es terrible, es duro, es muy dura la condena social. Y bueno, lo dije ayer en una entrevista que me hicieron en el canal ahí de Porteña, que yo me fui a Porteña pensando que se me iba a hacer más fácil laboralmente, porque todo el mundo me conocía y no, se me cerraron todas las puertas. Una sola persona que me abrió las puertas, que hasta el día de hoy estoy trabajando para ellos. Yo no soy ni radical ni peronista, no tengo. El que me conoce sabe que no tengo un partido político, por eso aclaro, porque yo voy a nombrar al señor intendente de Porteña, Carlos Baigorrio, que es el único que me dio la posibilidad de tener un trabajo digno, porque yo tenía, calcula vos, yo tenía un sueldo en la policía, vos te acostumbras a un nivel de vida, uh-huh. Había sacado un crédito para comprar un lote y de un día para el otro me quedo sin trabajo, las deudas me acorralaron y vivía de changa, yo tenía 3 hijos. Y bueno, la única persona que me dio una mano muy grande, que yo lo voy a agradecer toda la vida, es el señor intendente de Porteña.
¿Por qué crees que es tan duro la condena social? ¿Porque a la gente le falta información? ¿O porque prejuzgamos? ¿Porque sentenciamos enseguida sin conocer cómo fueron las cosas?
Yo particularmente creo que eso de que dice que sos inocente hasta que se demuestra lo contrario no existe. No. Desde el día que te marcan como el autor de un hecho, la condena esa te la vas a llevar toda la vida. Y yo por más
y además
que...
la primera noticia es mucho más fuerte de impacto,
sí,
que la
no,
última noticia.
No, aparte sale en todos lados, sí, es increíble, sí. Sale... Desde todos los medios de comunicación hasta San Francisco, vos salías como el... Si bien homicidio culposo, nosotros los que estamos en la policía, las personas que leen un poco más o menos saben lo que es un homicidio culposo, un homicidio doloso, saben la diferencia. La mayoría de las personas no, ¿me entendés? Entonces ellos, a nosotros lo que se nos imputaba era, como para que se entienda, era que por un error nuestro o por algo que no hicimos, se produjo la muerte de este chico. No que nosotros fuimos y lo matamos. Pero ¿cómo le haces entender a la gente? Gente que no entiende. Mi hija de 8 años, hoy en día 10, venía y me preguntaba a veces cada 2 por 3, me decía, che papi, ¿vos mataste un chico? O me dijeron que vos mataste. ¿Sabés lo duro que es eso? O tener mi hija que hoy tiene 15 años, que en ese momento tenía, estaba en primer grado, 8 años, 7, no, ponele, no recuerdo bien la edad, que llorando me decía, papi, yo voy a estudiar abogacía para ayudarte.
Sí.
No, es muy duro, es muy duro, muy, muy duro. Pero bueno, como te digo, es más que todo porque la gente a lo mejor no... El grueso de la gente no está informada de las diferencias de lo que es un homicidio culposo, un homicidio doloso. Lo que uno quiere dejar en claro es que nosotros, bueno, si bien bueno, se demostró en el juicio que éramos 2 perejiles, porque yo desde un primer momento dije que nosotros, lamentablemente, el hilo se quería cortar por lo más fino. Lo que quede, como Karina vino acá y quiso dejar en claro, yo también lo mismo, que nosotros no tenemos nada que ver, no tuvimos nada que ver. Y para que te des cuenta, no es normal que en un hecho de estos, por ejemplo, los familiares de la víctima Costa venga durante el juicio y en todo momento nos dijeran, chicos, quédense tranquilos que nosotros no sabemos, nosotros sabemos que ustedes no tienen nada que ver, que ustedes están acá sí, porque son los más nuevos o son los perejiles, como nos decían. Pero hasta que el jurado no te da el veredicto de que vos sos inocente,
sí, seguro.
Durísimo.
¿Y por qué crees que pasó esto, Alejandro? ¿Ustedes tenían algún problema con el comisario en ese momento, Guillermo Ludueña? ¿Habían tenido alguna cuestión ya previa que se desquitó con él? ¿Qué crees que pasó?
Mira, no, te miento si te digo que sí. Si bien el comisario, bueno, como se vislumbró en el juicio, es una persona que era muy autoritaria y muy anárquica en su forma de trabajar, que se refería a nosotros de ciertos modos muy groseros, personalmente yo con él nunca tuve nada. Es más, yo pensé que jamás en mi vida pensé que me podían hacer una cosa así. Anoche lo dije en la entrevista esa que me hicieron, que si vos estás en la policía, vos le confías la vida a tu compañero, ¿cómo no vas? Porque un policía amigo me dijo, y lo que pasa es que ustedes se confiaron, pero si nos estamos confiando la vida diariamente, bueno, digo confiando como si yo estuviese en la fuerza, en aquella época, vos le confías la vida a tu compañero, ¿cómo no vas a confiar un libro de guardia?
Se cuidan entre ustedes.
Claro, una cosa sencilla como escribir un libro de guardia que te pongan que no estés. Por ejemplo, en el libro de guardia yo no figuro, mi salida no figura de la guardia, figura que entré y nunca me retiré, ¿me entendés?
Entonces, ¿y ese quién debe dejarlo asentado?
Eso lo tiene que asentar la chica que está a cargo. Vos en toda guardia tenés un jefe de guardia que determina quién va a llevar el libro de guardia. En caso de que esa persona no esté, siempre hay otro que toma nota en un papel, en un borrador, y después le pasa los datos para que se complete el libro de guardia.
¿Y ese día quién era?
Estaba Karina en ese día, que se fue al descanso, Karina.
Claro.
Pero la verdad, hasta el día de hoy no entiendo por qué hicieron eso. ¿Por qué se quiso ocultar? ¿Por qué? No sé, la verdad. Ojalá en algún momento se descubra qué es lo que pasó.
¿Y esto que decías de este comportamiento anárquico, lo ves en otros... ¿Tuviste otras experiencias en otras dependencias que estuviste?
No. Y he trabajado con muchos comisarios. Con muchos comisarios, muchos oficiales y no. Pero bueno, qué sé yo. A veces uno lo tiene tan maquinizado al trabajo que ya te... Como que esa forma de que te tratan es como que te entra por un oído y te sale de otro. Lo tomás como normal, que no debería ser normal. O sea, vos sos mi superior, pero tampoco me podés estar insultando. Pero bueno, como te digo, a veces uno ya trabajó tantos años que ya es como que maquinizás el trabajo, lo que te dicen. Sabés que te lo dice, listo, ya está, no importa, seguís con lo tuyo.
Uh-huh.
Pero bueno, yo lo único que quería quizás justicia por mi familia. Yo tengo mi abuela en vida todavía que sufrió muchísimo. Mis padres, la verdad que la pasaron re mal mi esposa. Todos las pasamos muy mal. Lo único que yo quería que se haga justicia es para irme a mi casa y empezar de cero.
Bien. Hoy estás trabajando, estás absuelto, estás más tranquilo. ¿Estás en paz con vos mismo? Porque a veces, después de pasar por una situación así, a uno le queda un espíritu de venganza, de que algún día te vas a poder desquitar. O, ¿cómo lo estás viviendo internamente eso?
Mirá, día a día voy asumiendo que ya se terminó. Porque como te digo, fueron 8 años de cargar con esto. Claro. Y de un día para el otro no te vas a olvidar. Creo que jamás en la vida me voy a olvidar de haber estado en el banquillo de esta, en esta situación. Uh-huh. Fue muy duro. Yo me quebré, creo que 3 veces en todo el juicio, pero mal. Pero yo soy una persona que me cuesta muchísimo expresar mis sentimientos. No me vas a ver llorar. Sí, sí. Y no, los nervios no los podía controlar. Me agarraban hormigueos. O sea, fue muy duro. No, venganza no. No, porque como se hizo justicia con nosotros, creo que se va a hacer justicia con la nueva investigación, o espero que así sea.
Eso te iba a preguntar, si crees que va a volver para atrás esto a fiscalía para que instruya una nueva investigación con los superiores de ese momento, ¿te genera alguna inquietud, alguna expectativa de eso?
Me gustaría saber por qué, ¿me entendés? O sea, ¿por qué? Porque espero que, o sea, lamentablemente tengo la mala experiencia de que la primera investigación vino mal, hecha, sí, totalmente, no sé si armada, cómo decirlo. Entonces tengo esa cuota de duda de que ahora se hagan las cosas bien, ¿me entendés?
Porque además el fiscal que estuvo ya no está, no hay fiscal.
No hay fiscal, yo no sabía, me enteré anoche que no hay fiscal.
Está vacante, está trabajando el secretario del fiscal.
Como yo le dije el otro día a Osvaldo Soria, el chico de la voz de San Justo, sí. Si nos condenaban a nosotros, a mí, a Karina o a cualquiera de los dos, éramos 2 cabos de la policía, no iba a pasar nada, iba a morir todo ahí. Ahora que le inician una investigación a un comisario y a la plana mayor de una comisaría, ya es distinto, ya toma otra repercusión a nivel medios y a nivel institucional, porque el comisario tiene a alguien que lo controla, ¿me entendés? O sea, es toda una cadena de jerarquía, esto es vertical. O sea, me parece que...
Sí, porque además replantea un poco cómo se mueven las cosas en la policía, digamos, sí, ¿no? Sí, en la institución policial. No olvidemos que en ese momento era comisario, pero después fue jefe de zona.
Exactamente, sí.
Era jefe
sí.
de los otros comisarios. Entonces, o sea...
No, yo por eso...
Va a provocar un replanteo.
Yo por eso, la verdad que incluso lo llamé por teléfono después al chico de Rivera, que es el que hizo la declaración, que bueno, que es lo que para mí fue fundamental la declaración de él. Le agradecí eternamente y voy a estar agradecido toda la vida porque...
¿Sabías de este testimonio de Rivera?
No. A ver, si bien se comentaban en los pasillos, yo como me fui a la comisaría no podía asegurar que había sido todo cierto, porque sería mentir, ¿me entendés? Uh-huh. Pero se comentaba de que si algún día salía el juicio, se iba a saber la verdad. Pero bueno, de decirlo, a sentarse en el banquillo, convengamos que no es fácil mandar al frente a un comisario, ¿me entendés? Porque la mayoría de la gente no saben cómo se trabaja, o sea, todos saben cómo es por ley, pero internamente cómo son los movimientos en las comisarías. Vos es muy difícil, y yo se lo dije a mi abogado, que es un comisario retirado, y tengo amistades en cantidades dentro de la policía, desde comisarios, mucha gente que, gracias a Dios, en estos años en la policía que estuve, en los 10 años que estuve, coseché amistades en cantidad. Y con los mismos jefes, yo decía, ustedes saben que no es fácil para un chico recién que empieza mandar al frente en un comisario por la historia, ¿me entendés? La historia te cuenta que todo personal subalterno que denunció a un comisario algo, después se vivió trasladado, vivió sancionado, ¿me entendés? Que eso creo que en la actualidad ya empezó a cambiar, empezó a mejorar mucho. Me ha tocado trabajar con comisarios muy humanos, comisarios que te entendían a la perfección, gente que